Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nine Artre. Hoy, resumiré y analizaré el libro. El crisantemo y la espada es un ensayo de antropología cultural publicado por Ruth Benedict en 1946 para analizar la sociedad japonesa en un momento decisivo de la Segunda Guerra Mundial y la posguerra inmediata. El libro no es una historia política ni una novela, sino un estudio interpretativo de patrones culturales, valores sociales y formas de conducta. Benedict lo escribió a partir de fuentes indirectas, testimonios y materiales disponibles en Estados Unidos, con el propósito de comprender cómo funcionaba Japón como civilización y por qué ciertos comportamientos resultaban difíciles de leer desde la mirada occidental. Su enfoque compara normas, jerarquías, honor, disciplina y relaciones sociales para explicar aparentes contradicciones entre sensibilidad estética y militarismo, y obediencia y orgullo, formalidad y flexibilidad. La obra se volvió muy influyente porque ofreció a lectores académicos y no académicos una imagen organizada de la cultura japonesa, aunque también generó debates por sus generalizaciones y límites metodológicos. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, una lectura antropológica de Japón nacida del contexto bélico. El libro surge de una necesidad estratégica concreta entender a Japón durante la guerra y en la ocupación posterior. Esa circunstancia explica que Benedict no escriba desde la observación directa prolongada, sino desde una antropología aplicada, apoyada en informes, literatura, testimonios de japoneses en Estados Unidos y análisis comparativo. El valor de esta perspectiva está en que convierte preguntas militares y diplomáticas en preguntas culturales: ¿cómo se regula la conducta? ¿Qué papel ocupa el emperador? ¿Cómo se entiende la autoridad y por qué el orden social japonés parecía tan opaco para los estadounidenses? La obra muestra que los conflictos entre naciones no se explican solo por recursos o tácticas, sino también por códigos morales, formas de honor y expectativas sociales. Ese enfoque la hizo útil para comprender la posguerra, aunque también condicionó su lectura, porque fue un estudio realizado bajo presión histórica y con objetivos prácticos inmediatos. En segundo lugar, la tensión entre honor, vergüenza y culpa como clave interpretativa. Uno de los aportes más conocidos del libro es la distinción entre culturas de la vergüenza y culturas de la culpa. Benedict sostiene que en Japón el control social depende en gran medida de la mirada externa, del juicio ajeno y de la exposición pública, mientras que en muchas sociedades occidentales pesan más la sanción interior y la conciencia personal. Esta idea no debe leerse como una fórmula absoluta, pero sí como una herramienta para entender por qué el respeto, la reputación y la corrección formal tienen un peso tan fuerte en la vida social japonesa. En el libro, la vergüenza no aparece como simple emoción negativa, sino como mecanismo organizador de la conducta colectiva. Eso permite explicar la importancia de no deshonrar a la familia, al grupo o al cargo ocupado. El concepto se volvió famoso precisamente porque traduce una diferencia cultural en una lógica social comprensible, aunque después fuera ampliamente debatido por simplificar realidades complejas. En tercer lugar, jerarquía social y deber según el lugar que cada persona ocupa. Benedict insiste en que la sociedad japonesa se organiza por posiciones relativas más que por una idea abstracta de igualdad individual. Familia, escuela, empresa y esfera pública forman un sistema donde cada quien tiene un lugar definido por edad, sexo, rango, función y relación de dependencia. Esa estructura no se presenta solo como opresión, sino como una forma de orden moral que distribuye responsabilidades y expectativas. En ese marco, obedecer no equivale necesariamente a sumisión ciega, sino a reconocer la posición propia dentro de una red de obligaciones recíprocas. El libro ayuda a entender por qué la cortesía, las fórmulas de respeto y los gestos rituales tienen un peso tan importante, no son adornos, sino expresiones visibles de un orden social. Benedict explica también que la lealtad se aprende en la familia y se proyecta luego hacia instituciones mayores, de modo que el comportamiento público no puede separarse de la educación recibida en el hogar. Su análisis conecta la disciplina cotidiana con la reproducción de la jerarquía cultural. En cuarto lugar, emperador, lealtad y disciplina como símbolos de cohesión colectiva. Otro eje central del libro es el papel simbólico del emperador y la manera en que la lealtad articula la vida colectiva. Benedict presenta al emperador no solo como figura política, sino como centro de integración moral y religiosa. Esa lectura ayuda a comprender por qué la obediencia al orden establecido podía adquirir un valor casi sagrado en la cultura japonesa de la época. La lealtad, en este contexto, no se reduce a fidelidad personal. Funciona como principio que conecta individuo, familia, comunidad y Estado. El libro vincula este ideal con una disciplina cotidiana intensa, en la que el autocontrol y la resistencia se consideran virtudes centrales. Benedict intenta mostrar que incluso la disposición al sacrificio y la aceptación del riesgo pueden entenderse como parte de un sistema cultural coherente, no como rasgos aislados. De ahí que la obra sea útil para interpretar el comportamiento japonés en guerra y también la reconstrucción social posterior, pues sugiere que la cohesión se apoya en símbolos compartidos y en obligaciones aprendidas desde temprano. Por último, influencia duradera y críticas a sus generalizaciones sobre la cultura japonesa. El crisantemo y la espada se convirtió en un clásico porque abrió un lenguaje para hablar de Japón en Occidente y también dentro de Japón. Su influencia no depende solo de sus tesis, sino de su capacidad para ordenar rasgos dispersos en una imagen cultural comprensible. Sin embargo, esa misma fuerza explicativa generó críticas. Muchos estudiosos han señalado que Benelick tendía a presentar como rasgos de toda una sociedad lo que podía pertenecer a ciertos grupos, periodos o contextos. También se le reprocha haber trabajado sin investigación de campo directa en Japón y haber generalizado a partir de fuentes limitadas, aún así. El libro sigue siendo importante porque obliga a pensar cómo se construyen las interpretaciones culturales y qué riesgos implica convertir observaciones parciales en modelos amplios. Su legado está precisamente en esa doble condición, es una obra fundacional para la antropología cultural aplicada, pero también un ejemplo útil de los límites de toda explicación que intenta capturar una civilización completa mediante categorías muy potentes. En conclusión, este libro conviene especialmente a quienes estudian antropología, historia de Asia, estudios culturales, sociología o relaciones internacionales, pero también a lectores interesados en entender por qué Japón fue interpretado durante décadas como una cultura difícil de clasificar desde parámetros occidentales. Su principal utilidad está en ofrecer un modelo de lectura cultural que conecta valores, jerarquía, honor, vergüenza y disciplina social con comportamientos colectivos observables, aunque algunas de sus tesis hoy se consideran discutibles o demasiado amplias. Sigue siendo valioso por la claridad con la que organiza un problema complejo y por la influencia que tuvo en el debate académico posterior, frente a otros libros sobre Japón. Este destaca porque no se limita a describir costumbres o historia política e intenta explicar una lógica cultural completa en un contexto de guerra y ocupación. Eso lo vuelve una obra de referencia, no solo por lo que dice sobre Japón, sino por lo que revela sobre el modo en que Occidente interpreta a otras sociedades. Leerlo permite comprender tanto la cultura japonesa como la historia de las ideas antropológicas del siglo XX. Si deseas apoyar a Ruth Benedict, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.